Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. En esta primera emisión del 2016, platicaremos con uno de los representantes del arte contemporáneo nacional más reconocidos a nivel internacional, Luis Felipe Ortega. Conoceremos los detalles que engloba su producción artística y al hablar de su trayectoria, daremos una revisión a la evolución del panorama del arte en México. Esta charla se llevó a cabo en el marco del Festival Cultural Interfaz, por lo que quisiera agradecer de manera particular el apoyo de Marco Morales y Silvia de la Torre para la realización de esta entrevista. Yo soy Leonor Chávez y los invito a que me acompañen en Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Comenzamos Arte Conexión presentando a nuestro invitado, Luis Felipe Ortega. Es considerado uno de los artistas más destacados de una generación que definió nuevos caminos en el arte contemporáneo en México. Su obra, desarrollada en escultura, video, dibujo e instalación, puede entenderse como una meditación sobre el tiempo y sus significados. Sus reflexiones trascienden los formatos, producen espacios donde el espectador es invitado a pensar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Arte Conexión, maestro. Y queremos empezar primero con el paso que dio de la filosofía a las artes visuales. ¿Cómo se dio esto?
Hola, Leonor. Vamos a platicar aquí un ratito. Desde que yo estaba en la Facultad de Filosofía ya había ciertos intereses por la visualidad. Evidentemente, en algunas clases de historia del arte o de estética, pues eso estaba, era un asunto recurrente. Y yo tuve una maestra que me formó y que fue muy importante, que es Ana María Martínez de la Escalera, y ella me dio dos asignaturas. Una era epistemología, que era la parte dura de la filosofía, y yo estuve muchos semestres con ella. Ella me enseñó a estudiar a Michel Foucault y toda la filosofía francesa, y por otro lado me enseñó toda la parte de la estética contemporánea, o sea, cómo las preguntas hegelianas, kantianas, sobre el espíritu, sobre la belleza, sobre lo sublime, etcétera, pues eran preocupaciones que iban y venían dentro de la historia de la filosofía. La pregunta sobre el proceso creativo, que era muy significativa, y entonces, bueno, yo estaba, pues digamos que muy cercano ya a este tipo de reflexiones. Inicialmente mi producción comenzó dentro de la literatura. Yo comencé a escribir y muy joven comencé a publicar en la Jornada semanal a los 22, 23 años, y eso me empezó a realmente a formar en términos de un oficio. Yo quería tener un oficio y me parecía que la práctica permanente de la escritura, por modesta que fueran, eran pequeñas reseñas, pues me estaba permitiendo tener un oficio. Paralelo a esta práctica, y siempre de manera autodidacta, pues yo comencé a trabajar con tres aspectos. Uno era la fotografía, otro era el video y otro era el cuerpo. Me parecía que incluir la parte del cuerpo me permitía como bajar toda la parte compleja del trabajo intelectual dentro de la filosofía, pues a un espacio que era el espacio del cuerpo. Entonces, bueno, muy temprano también, junto con mi amigo y colega Abraham Cruz Villegas, empezamos a especular sobre cierto tipo de prácticas y sobre nuestra propia práctica. Y entonces Yo hice una primera, ya digamos, pieza, después de hacer muchos muchos experimentos y bueno, eso creo que también era resultado de que yo no quería tener una formación formal, sino que siempre fue de manera autodidacta. Entonces, bueno, comencé a hacer algunas acciones donde yo intentaba vincular parte de mis experiencias infantiles o juveniles con autores que ya me habían marcado, como Samuel Beckett. Entonces, yo decía, ¿qué pasa si hago una conexión entre lo que está sucediendo con el personaje del innombrable de Beckett con aquellos recuerdos que yo tengo de infancia de los personajes del barrio, los teporochos, los espacios del barrio, etcétera? Entonces regresé a mi barrio, en Peralvillo, y comencé a hacer acciones en la calle. Eran acciones muy discretas, pero yo estaba trabajando en el lugar donde crecí, pero en la mente estaban pasando los personajes de Samuel Beckett. Eso me permitió comenzar a articular un campo que yo pensé que tenía que ir explorando y explorando y explorando y cuidando hasta empezar a introducir algunos aspectos formales, por ejemplo la imagen, ¿no? La fotografía, cómo registrar, si lo que iba a presentar en un video, qué estaba pasando con el video, qué estaba pasando con la imagen en movimiento. Entonces, bueno, estaba estudiando por mi parte y en compañía de mis amigos, a muchos artistas europeos y norteamericanos que habían comenzado estas exploraciones con estos medios. Bruce Nauman, Terry Fox, Paul McCarthy, Mike Kelly, todo el arte povera. Entonces, eso me permitía ya empezar a generar un campo de acción donde yo creía que la importancia de la literatura y de las ideas desde la filosofía llevaban mucho tiempo conectando con la práctica artística, que en realidad yo no estaba inventando nada, sino que me estaba alineando y formando y también me estaba asociando de alguna manera a algunos artistas que habían, ellos sí, comenzado con estas exploraciones. Esto, digamos que ya había articulado tres cosas muy claves. Una era toda mi formación y todo mi vínculo y todo mi, pues también como todo mi bagaje dentro de la filosofía y la literatura, mi práctica de la escritura, porque yo seguía escribiendo y publicando. No era solo que me gustara escribir, sino que casi diría profesionalmente me había convertido en un escritor. Y por otro lado ya estaba en la práctica también de la producción visual, con mi cuerpo, con imágenes, con referencias dentro del arte. Y así es como comenzamos a reunirnos y a compartir estos intereses con varios amigos.
Haremos la primera intervención musical de esta tarde a cargo de Neil Young. Es una selección de nuestro invitado.
Thank you. Nacional de Acuarela Alfredo Guati Rojo fue creado por el pintor y acuarelista Alfredo Guati Rojo Cárdenas, con el objetivo de promover, difundir, apoyar y conservar todo tipo de manifestaciones artísticas, especialmente la técnica de la pintura en acuarela, a través de la exposición, difusión, exhibición, enseñanza, restauración e intercambio de obras. Su propuesta museográfica incluye 6 salas permanentes, una galería de exposiciones temporales en las cuales se muestra parte del acervo que el museo resguarda y una biblioteca especializada en arte. Entre sus propuestas de actividades para el público se encuentran talleres, eventos especiales y atención especial a personas con capacidades diferentes.
Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos presentándoles esta plática con Luis Felipe Ortega. Anteriormente, comentaba sobre el contexto que lo rodeó en su etapa de formación y sobre las aportaciones que el grupo Temístocles realizó en el panorama del arte en nuestro país y por las cuales esta agrupación y sus integrantes son considerados clave en la definición de diversos caminos del arte mexicano contemporáneo. ¿Qué les parece si continuamos escuchando esta entrevista?
Una vez, digamos, como diseñado este campo de acción se empieza a compartir y empieza a madurar también en compañía de Abraham Cruz Villegas, de Daniel Guzmán, de Eduardo Avaroa, de Pablo Vargas Lugo, de Damián Ortega, siempre siguiendo un poco las enseñanzas de Gabriel Orozco. Y también yo pegado a la academia, yo seguí con la maestría en filosofía, que lamentablemente ya no terminé, pero que seguía yo con este impulso por mi formación, mucho por la filosofía francesa, pero entonces ya tenía también como un ámbito mucho más amplio, pero también mucho más definido, es decir, que yo podía escribir y estaba publicando, que yo podía seguir participando de la academia y que también podía seguir ya con una producción visual que estaba madurando, ya no en solitario, sino en compañía de estos interlocutores que yo estaba también generando. Yo siempre he creído que uno tiene que generar a sus interlocutores. La escuela es un lugar de interlocución y por eso cuando uno sale de la escuela se deprime porque te quedas silbando en la loma. Y yo pensé que no, que yo también podía generar a mis interlocutores, no solamente estar junto a ellos, sino propiciar un diálogo cada vez más complejo y también pues más lúdico y más divertido también. Entonces, bueno, nos reuníamos regularmente, hablábamos del trabajo y creo que se dejó ver algo que era y que pienso que fue la marca de mi generación y de mi grupo, que éramos gente que tenía una buena formación, Muchos habíamos ido a escuelas públicas, yo siempre me formé en escuelas públicas, Daniel Guzmán también, Abraham Cruz Villegas también, había gentes que venían de otras, de escuelas activas como Damián Ortega, o de gente, o de colegios como el Americano, en el caso de Eduardo Avaroa, y se pudo hacer una articulación ahí que estaba en realidad retroalimentando desde distintos lugares, y así es como Temístocles surgió. En realidad nos tocó ver sufrir el golpe de la crisis de la pintura neomexicanista. Nos tocó ver cómo se dispararon como cohetes artistas como Germán Venegas o como Julio Galán o Enrique Guzmán, etcétera, que todavía por allá del 85-87 había una demanda de esta escuela mexicana que venía de la tradición de la escuela mexicana de pintura, que aunque había ya sido atravesada por los grupos, otra vez vuelve a tener este impulso en lo que se conoció como neomexicanismo. Estas exposiciones como la que hizo Olivier de Bras, El corazón sangrante, que eran exposiciones tan exitosas fuera de México, pues nosotros en muy pocos años vimos cómo despegaron, pero también vimos cómo cayeron. Y pienso que fue algo que nos impactó muchísimo, porque artistas como Germán Venegas, que respetábamos muchísimo, que eran casi de nuestra edad, en sus veintitantos añitos ya eran artistas muy cotizados y que de un día para otro también desaparecían. Y como que decíamos, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, lo que era real es que nosotros estábamos tratando de hacer un tipo de producción que en México no era la escuela, no era la tradición, no era el lugar donde nosotros pudiéramos aprender, sino que todo lo tuvimos que aprender de manera autodidacta. Aquellos que estudiaron arte como Damián, como Daniel Guzmán o como Eduardo Avaroa, nunca en sus clases escucharon hablar de Bruce Nauman, o escucharon hablar de Beuys, o escucharon hablar del arte povera, y eso generó un vacío terrible en nuestro contexto. Nosotros tuvimos que hacernos responsables y ver cómo abordar este tipo de información, cómo nos responsabilizábamos de esta información. Entonces, por un lado hay una especie de como de transformación dentro de las prácticas nacionales. Los grupos ya están terminando, está por ahí la Quiñonera, artistas que están también casi de nuestra edad intentando hacer cosas, pero se siguen recargando dentro de la tradición de la pintura. Casi todos eran pintores, si no es que todos. Todavía artistas como Rubén Ortiz están pintando en esta cosa de la pintura posmoderna. Mónica Castillo está regresando de Alemania y está con su pintura y sus autorretratos. Y nosotros en realidad no queríamos entrar por ahí. Creíamos en otro tipo de prácticas y que podíamos problematizar otras cosas: el cuerpo, el espacio público, la escultura, el objeto, la transformación de los objetos, la dimensión simbólica tanto de las cosas como de los espacios, la dimensión política de estos espacios. Y eso lo fuimos alimentando de varias maneras. Una de ellas era incorporar esta información, empezar a estudiar a estos artistas y empezar a introducir sus maneras de trabajar en nuestras prácticas. Otra era seguir trayendo información de otras disciplinas, de la literatura, de la antropología, de la filosofía, etcétera, etcétera. Y creo que también algo muy importante es que éramos una comunidad que era bastante crítica y autocrítica. Creo que eso era muy importante, y esa crítica era porque creo que lo puedo decir con orgullo que teníamos una buena formación, que habíamos tenido buenos maestros y que estábamos apelando también a esta formación que habíamos tenido.
A continuación escucharemos una pieza de Red House Painter.
Thank you. and some music soft and distant sails. But it don't sound like it did before. And I know I'm left with nothing more than my own
de la exposición, como fantasmas que vienen de las sombras y en las sombras se van, radica en que la muestra se presenta en una cueva, donde estructuras realizadas con palos de madera y casi media tonelada de cartón invitan al espectador a introducirse en un ambiente particular y transitar por diversos caminos como estrechos pasillos y espacios amplios que provocan otras maneras de percibir e interactuar. La iluminación juega un papel importante en el ambiente y en conjunto con el espacio. Invitan a reflexionar sobre formas de representación en el arte contemporáneo. Como fantasmas que vienen de las sombras y en las sombras se van, se presenta en el espacio de arte contemporáneo en la Ciudad de México. Cuenta con la curaduría de Juan Caloca y Andrés Villalobos. Y entre las piezas que la integran se encuentran obras de Ramiro Chávez, José Luis Sánchez Rull, Hazael Holguín, Cintia Gutiérrez, entre otros creadores multidisciplinarios.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.